Dios les bendiga. Este es un día especial por todo. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje en el libro de Judas. Y quisiera invitarles a leer del versículo 17 en adelante. Amén. Y dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén y amén. Quise ponerle como título a esta enseñanza el peligro, el riesgo de no tener el Espíritu. Es tan popular, es tan frecuente, es tan común que nosotros encontremos ahora iglesias por todos lados. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos es muy variada. La iglesia comienza con el Señor Jesucristo. La iglesia inicia con Él. Y el día que inició la iglesia es cuando el Señor Jesucristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría opción ni alternativa de salvación. Así de sencillo. Así que el fundamento, la base estructural de la iglesia es la resurrección de Jesucristo. Porque si Él no hubiese muerto y resucitado, póngale que Él solo hubiera muerto. Está bien, el precio del pecado había sido pagado, pero la victoria sobre la muerte, que es el efecto del pecado, no se hubiera alcanzado. Así que, si Cristo no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Así que, comamos y bebamos, porque mañana morimos, y el dicho de los romanos, ese era. El dicho del movimiento existencialista, del movimiento filosófico contemporáneo de aquella época, era ese. No hay cielo, no hay infierno, así que comamos y bebamos, porque mañana morimos. Pero la realidad es otra. Jesucristo murió, pero el tercer día, ¿qué pasó? Venció la muerte. Y ya se ha hablado mucho sobre eso. Así que las evidencias históricas sobre ese acontecimiento son indubitables. Así que el cimiento de la iglesia cristiana es eso. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces Él tiene todo el poder, toda la libertad, toda la facultad de poder decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo estuve muerto, pero resucité. Allí es donde nace la iglesia. Posteriormente sucede un acontecimiento que iba a marcar por toda la eternidad a los convertidos. Hasta ahí estaba cumplido el propósito de Dios de enviar a Jesucristo a morir en la cruz, pagar el precio de la salvación y, segundo, dar la oportunidad a la humanidad de tener vida eterna a través de su muerte. Pero había un problema: ¿cómo sostenernos en ese caminar? ¿Cómo sostenernos en fidelidad? ¿Cómo sostenernos siendo fieles, perseverantes al Señor? Y algunos días después sucede un fenómeno extraordinario. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: vayan y esperen en el aposento. Y pasado algunos días, el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés. Así se le conoce históricamente. El día de Pentecostés, donde dice que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 creyentes que habían creído y confiado en la promesa del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo fue repartido como lengua de fuego sobre todos los que estaban, y sucedió un milagro increíble. Cada uno de ellos hablaba en lenguas diferentes, en lenguas distintas, lenguas que nunca ellos habían hablado. Y la gente que estaban allí, porque era como había sido una fiesta muy solemne, entonces había gente de todas partes, era un lugar cosmopolita. Así que les oyeron hablar el Evangelio de Cristo y les predicaban el Evangelio en su propia lengua. No fueron lenguas angelicales las que ellos hablaron, fueron lenguas humanas. Porque cada uno de los que estaban ahí les oían en su propia lengua el mensaje de Cristo. El milagro se dio, increíble. Pero ¿cómo es posible que este me está hablando en arameo? ¿O cómo es posible que me está hablando en latín o en griego? Lenguas que tal vez nunca ellos habían hablado. Pero el milagro se dio. Y la unción del Espíritu Santo bajó sobre aquellos 120 creyentes. Y óigame bien. Y estos 120 creyentes fue la base. Y de allí se expandió el Evangelio por todo el mundo. Con aquellos 120 llenos del Espíritu Santo, iban por todos lados. Algunos años después vino lo que se le conoció como la diáspora hebrea. Cuando Tito, el emperador romano, invade Jerusalén y persigue a los judíos para matarlos. Y aquellos 120, llenos de la unción del Espíritu Santo, se convirtieron en el instrumento más poderoso de Dios para divulgar el Evangelio en todos los lugares donde ellos iban. Tuvieron que huir, muchos de ellos, de Jerusalén. Y se iban dispersos, por eso se le llama diáspora. Diáspora es como el helecho que da sus semillitas, o como hay algunas plantas que solo se abre la cáscara o la cáscara de las semillas y salen volando todas las semillitas. Hay algunas que tienen como colitas y el viento se las lleva y se van, y en algún lugar va a caer y allí germina. Por eso se le llama diáspora. Porque todos fueron dispersados por muchos lugares y el Evangelio se dio a conocer en muchísimas partes del mundo. Y ahí nace la iglesia. Y así se expande. El Señor Jesucristo nunca salió de la frontera de Israel. Nunca. Él nunca salió a algún país vecino para predicarles. No, eso se lo encomendó a aquellos 120. Y de aquellos 120, usted y yo somos fruto de esa obra. Y aquellos hombres llenos del Espíritu Santo, y aquellas mujeres llenas del Espíritu Santo, fueron utilizados con poder de parte de Dios. Pasan los siglos y la persecución romana duró 324 años. 324 años, y aquella iglesia era perseguida, masacrada, y en don cualquier lugar donde había, como acuérdense que el imperio romano era gigantesco, entonces sus tentáculos los alcanzaba donde quiera que ellos iban, y los perseguían para tratar de aplacar y destruir la expansión del Evangelio de Cristo. Porque el Señor Jesucristo prometió y le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor prometió que este Evangelio se iba a expandir en todo el mundo. Así que, pero Él les dijo: no tengan pena, yo estoy con vosotros. En donde quiera que vayan. Y así la iglesia se expande y comienza a crecer. Y aquel movimiento, aquella reforma, aquel movimiento revolucionario, si lo queremos llamar así, porque vino a revolucionar completamente todas las religiones del mundo. El Evangelio de Cristo marcaba una pauta con una gran diferencia. Ninguna religión podía ofrecer vida eterna. El único que lo podía hacer era los cristianos. Porque había una evidencia que su precursor, o el que originó ese movimiento, había muerto, pero resucitó. Entonces, con toda autoridad podían ir e ir con toda confianza, y la gente creyó tanto eso, hermanos, que por eso es que hay muchos mártires. ¿Sabe usted que los primeros mártires fueron los mismos apóstoles del Señor Jesucristo? Todos murieron sacrificados, ni uno de ellos escapó. Por eso el Señor les dijo: ¿ustedes pueden tomar de la copa que yo voy a tomar? Sí, dijeron, pues yo les digo que van a tomar de ella. Todos los apóstoles murieron, aserrados, decapitados, crucificados, quemados vivos. Todos los 12 apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo. Pero todos ellos, hermanos, se entregaban de tal forma y con tanto espíritu y con tanta certeza y convicción que a la muerte no le tenían miedo. Los perseguían y hacían con ellos lo que querían. Eran crueles. El Imperio Romano masacró a miles y miles y miles de cristianos, pero en lugar de detener aquella onda expansiva de vida que se iba multiplicando más y más, en lugar de detenerse, ¿sabe qué pasaba? Crecía y crecía. Y durante 324 años el diablo, hasta después de 324 años, el diablo se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Que entre más los perseguía, más se multiplicaban. Entonces dijo: no, voy a cambiar mi estrategia. Así que mejor ya no los voy a perseguir. Me los voy a jalar. Les voy a dar poder. Ya no los voy a seguir, ya no los voy a matar, ya no les voy a estar obligando a que ya no lo prediquen. No, que lo hagan. Hasta el mismo Papa, Constantino, el primer Papa, dice que tuvo un sueño y dijo: con este símbolo vencerás. Y soñó que era una cruz. ¿Cuándo un romano, hermanos, iba a hacer eso? Pero él dijo: con esta cruz vencerás. Y se volvió cristiano. ¿Qué le parece? Y se elevó entonces el cristianismo, ya no a aquel nivel bajo, donde ellos vivían en catacumbas y eran perseguidos, no. De ahí se comenzó a volver una honra ser cristiano. Y ya no los trataban mal. Y de ahí comienza esa transformación de la iglesia de Cristo. Desde esa época. Pasan los siglos, hermanos, pasan los siglos, y ahora estamos en el siglo XXI. Y aquella iglesia perseguida ya no es perseguida. Ahora el problema es otro. Se ha diluido tanto el Evangelio de Cristo, se ha manoseado tanto la doctrina del Señor, que ahora, hermanos, el Evangelio que se predica en el mundo es una verdadera caricatura del original. Aquellos valores de fe, de sacrificio, de entrega, de amor, ahora ya no. Ahora las iglesias buscan placer, deleite, diversión, parrandas, lugares que se han convertido en verdaderas pistas de baile, iglesias que se convierten casi en nightclubs, donde hay luces de todos colores, música estridente, con aretes y tatuajes y colas de macho los cantantes, y con música al estilo rock and roll, hip hop, samba y a saber cuántas más. Y todo mundo feliz porque le están acuchuchando, ¿qué cosa? No su espíritu, su carne. Los valores se han invertido. Y ahora vemos una iglesia mundanalizada. Y ahora vemos una iglesia que se ha adaptado, que ella se ha adaptado al mundo. No el mundo a ella, sino todo lo contrario. Y ahora vemos que las costumbres del mundo se aplican en la iglesia. Las tradiciones del mundo se meten a la iglesia. Las costumbres paganas del mundo se meten a la iglesia. Ya no es aquella iglesia que peleaba contra Satanás y sus huestes. No, ahora es una iglesia que ha dejado que Satanás entre a ella, manipule, el mensaje, los himnos, las costumbres, las tradiciones. Ahora vemos una iglesia que celebra la Navidad, vemos una iglesia que celebra los cumpleaños, vemos una iglesia que celebra fiestas como San Valentín, vemos una iglesia que celebra fiestas que no tienen nada que ver con las costumbres que la palabra del Señor enseña. Pero ahí sí se ha adaptado. Y la iglesia ha adaptado las costumbres del mundo, las ha aceptado. ¿Y todo esto por qué? Aquellas 120 fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron la capacidad de poder discernir a través de la unción del Espíritu Santo lo que convenía y lo que no convenía. Había un clic, digámoslo así. Había una coincidencia de pensamiento muy bueno entre Dios y sus hijos. Se restauró la comunión espiritual. Entonces había un discernimiento, había una comprensión muy buena entre Dios y su iglesia. Eran guiados por la palabra del Señor, eran guiados por los apóstoles, eran guiados por los maestros, por los ancianos. Y la palabra del Señor se convirtió para ellos en lumbrera, así como dijo David. Pero en el tiempo moderno, lo menos que hace un cristiano moderno es leer la Biblia. Lo menos que hace un cristiano que se llama a sí mismo cristiano, lo menos que hace es escudriñar la Biblia. A ver, si yo preguntara aquí, hermano, no los quiero avergonzar a nadie, pero levante la mano cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez en su vida cristiana, toda la Biblia. Hay valientes y levantaron la mano algunos. Pero ¿sabía usted que son una minoría? Son una minoría. ¿Y cómo pretende usted entender a Dios? ¿Y cómo pretende usted vivir conforme a la voluntad de Dios si ni siquiera conoce sus mandamientos? ¿Y cómo pretende usted ser esa iglesia inmaculada, inmarcesible, incontaminada, si ni siquiera ha entendido lo que Dios pide de usted? No, si con solo ir a la iglesia, cantar coritos y sentirnos ahí en familia y todo, con eso basta. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Esos son los falsos evangelios. Esas son las falsas costumbres religiosas que el diablo ha metido dentro del mundo evangélico cristiano. ¿Sabe lo que Dios pide sobre todas las cosas? Lo que Dios pide de ti es una sola cosa. ¿Sabe cuál es? Se lo voy a decir. Métaselo en su mente, en su corazón, en su alma. Obediencia. Eso es todo lo que Dios pide. Obediencia. ¿Y qué es obedecer? Es hacer lo que te dicen que hagas. Es sujetarte a los principios que el Señor ha establecido. No nosotros. Yo no estoy predicando aquí lo que a mí se me ocurre. Yo estoy predicando lo que las Sagradas Escrituras me enseñan. Si tú quieres obedecerlo, bueno, si no quieres hacerlo, es tu problema. Pero una cosa Dios demanda de ti y de mí: obediencia. Eso es todo. Dice que para Dios la obediencia es mejor que las ofrendas, que los diezmos, que las grandes cultos, que los grandes espectáculos que tú quieras darle a Dios. Para Dios es más importante la obediencia que cualquier otra liturgia que tú le quieras dar mucha pompa. Es todo lo que Dios te pide. Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cómo fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿qué dijo? Eso es todo. Eso es todo. La ley se cumple en un solo mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hace esto y ¿qué? Y has cumplido toda la ley. Y eso es obediencia. Ahora, el problema es que para que yo pueda obedecer a Dios, necesito poder. Sin el poder de Dios, yo no puedo obedecer. porque mi carne rebelde, contaminada, inclinada por naturaleza al pecado, no se somete a la voluntad de Dios. No se somete. Así que veamos este pasaje y vamos rápidamente porque el tiempo desafortunadamente siempre nos agarra. Verso 17, óigame bien cómo lo dice y póngale atención. Pero vosotros, amados, dice el apóstol Judas, que por cierto, dicho sea de paso y para conocimiento suyo, este no es el Judas Iscariote, ¿va? Sino que este es Judas Tadeo. Y Judas era hermano de Jesús. Así que el que está usted leyendo aquí es la escritura del hermano de Cristo Jesús. Y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían en el postrer tiempo, ¿qué dice? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Detengámonos un poquito aquí. ¿Qué es lo que está exhortando aquí el apóstol Judas? ¿A qué nos está invitando el apóstol Judas? A que recordemos, a que no olvidemos las palabras, los mensajes, los mandamientos. Estos mensajes, por ejemplo, hay algo tan habitual en el hombre. Somos demasiado olvidadizos. Todo se nos olvida. Y peor cuando ya van entrando a ciertas edades. Allá van corriendo y todo. ¿Y qué iba a hacer? ¿Y a dónde iba? ¿Y dónde? Lo que sí, nunca pierdes el celular, ¿no? Pero de repente llega a esas edades donde usted ya no se acuerda. Y se queda parado. Y comienza a preguntar, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Me voy a ir para atrás para recordarme. Así somos. Pero querer recordar, hermanos, las cosas santas que Dios nos ha dicho, es todavía peor. Ahorita Dios me está hablando y mañana estoy haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios me dijo hoy. Oiga lo que dice aquí. Vuelvo a repetir el verso 17. Pero vosotros, amados, léalo conmigo, ¿cómo dice? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quiénes? Por los apóstoles del Señor Jesucristo. Recordemos, pidámosle a Dios, Señor, dame una mente brillante. De tal forma que cada vez que yo me enfrento a alguna situación, tu palabra viene a mi mente y digo, no, la palabra del Señor dice esto. No, la palabra de Dios dice esto. Yo no tengo que hacer eso porque el Señor dijo esto y esto y esto. ¿Me está entendiendo? Pero muchos hermanos oyen las enseñanzas, oyen la palabra, están aquí presentes y, mi querido hermano, son más olvidadizos que... ¿Que quién? Pero vosotros, amados, tened memoria. Ahora, allá en Segunda de Pedro, busque ahí, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y quiero que leamos del verso 2. ¿Qué dice? Mejor leamos del verso 1 para que podamos tener contexto. Y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis, dígalo fuerte, ¿qué? Memoria. ¿Y qué es tener memoria? Recordar lo que se te ha dicho. Y dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que los apóstoles fueron, como quien dice, instrumentos que trasladaron lo que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos que después creyeron. Y tuvieron una mente, los apóstoles, una mente brillante. Tengo que reconocer que los adelantos tecnológicos nos están haciendo cada día más olvidadizos. Yo recuerdo que antes de que hubieran celulares y todo eso, yo me sabía un montón de números telefónicos. Un montón. Y mire, el teléfono de su papá, tal y tal y tal. Y el teléfono era tal y tal, tal. Ahora, hermano, pero ni siquiera, y ya no se diga el número de mi pasaporte, el número de mi cédula. Y todo eso lo tenía presente, muy presente. Ahora pregúntelo. Hay algunos que ni siquiera su número se saben. Ni siquiera, espérenme, está en el banco. ¿Y cuál es el número de su teléfono? Espérenme, voy a ver. ¿Y qué tal si no sabe ni siquiera manejar el celular? Y como ahora el celular nos ha vuelto haraganes, porque ahora ya ni siquiera hay que buscar el número, solo dice, por favor, llamar a fulana de tal. Hi, Bixby, llamar a Jonathan. Y pum, ya ni siquiera tengo que andar buscándolo ahí. No, solo le hablo. Oye, Siri, ya hace tal llamada, abrime tal cosa. Y con la inteligencia artificial, todo. Nos están volviendo haraganes, dependientes, se nos olvida todo. Antes, por lo menos cuando leíamos libros, algún libro, alguna historia, alguna narrativa, uno iba leyendo y su cabecita se imaginaba los cuadros, las escenas y todo. No, como ahora todo es audiovisual. Ahí hay figuras, ahí hay todo, y ahí está, hasta con la boca abierta, pero su cerebro está en stand-by, su cerebrito está en stand-by. En cambio, cuando uno leía y se imaginaba, su cerebro está desarrollando y está recreando de manera muy creativa e imaginaria lo que usted está leyendo. Ahora no. Entonces nos estamos volviendo retrasados. Sonó feo, ¿eh? Retrasados, hermano. Por eso, muchos que le llame la atención solo ven el montón de letras. Ay, es que leer la Biblia. ¿Sabe lo que han hecho ahora? Han hecho Biblias audiovisuales para niños. Ahí están los patojitos ahí. Pero vaya a preguntarle, mira, ¿y cómo se llamaba el hijo de Jacob? Mencioname tres nombres de los hijos de Jacob. ¿Ah? Recuerdo aquí, hermanos, lo he dicho otras veces. Me da vergüenza, pero lo voy a decir. Maestros de niños. Un día estaban preguntando y dicen, digan los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y dentro de ellos uno mencionó Sansón. Óigame, se lo estoy diciendo así, con toda honestidad. Hermanos, debemos de pedirle al Señor tener una mente que retenga. Porque de lo contrario, ¿cómo voy a trasladar lo que yo he recibido de Dios si todo se me olvida? Todos los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, advirtió que iban a venir días peligrosos, advirtió que iban a venir hombres contumaces y rebeldes, iban a venir hombres perversos y todo. Estamos viviendo ese contexto y nadie se da cuenta. Hay algunos solo porque ven a alguien con una Biblia bajo el brazo, aunque esté predicando verdaderas tonterías, le dicen, ah, pero él es pastor, pero él es siervo de Dios.
Ah, mire, habló de Cristo. Somos tan ignorantes, tan simples, que de veras, quizás Dios se avergüenza de nosotros. De veras, hermano. Dice el Señor en su palabra: no te olvides. Ten memoria. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: Timoteo, retén la palabra tal y como te ha sido enseñada. Si usted quiere defender su fe, si usted quiere presentar una defensa al diablo, hermano, usted necesita la palabra de Dios. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos hará recordar. ¿Verdad que así dijo el Señor? Ustedes no se preocupen qué han de decir, porque la unción que esté en vosotros, ella os recordará todas las cosas que yo os haya dicho. Bendito sea el Señor. ¿Por qué necesito el Santo Espíritu de Dios? Para que Él sea el que permee mi mente, para que yo pueda ser alguien que absorba y pueda tener ese clic espiritual y coincidir mis sentimientos con Dios. Pero si usted viene aquí en un espíritu diferente al Espíritu de Dios, y voy a pasar no sé cuánto tiempo predicando, y usted, en cuanto salga de allá, se le fue todo. Y a seguir viviendo su vida trivial, pseudo cristiana, siendo víctima y esclava de sus mismas pasiones. Aquí dice: no olvides. El apóstol Pedro lo repite aquí, para que tengáis memoria de las palabras que han sido. ¿Cómo nos cuesta poder percibir? Vámonos ahí a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, hermanos. Capítulo 4. Amén. Oiga lo que dice aquí, verso 1. Y dice: pero el Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, etcétera, etcétera. Lea usted el resto. El Espíritu lo advierte. El Espíritu utilizó al apóstol Pablo para comunicárselo a Timoteo, y Timoteo se lo comunicó a sus discípulos, y sus discípulos a los que seguían, que debían de estar prestos, porque el mismo Satanás iba a enviar demonios a predicar evangelios falsos para perturbar la fe y confundir a la gente. Se lo repitió una vez. Lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo Judas, el hermano del Señor Jesús, y así se repite en la Biblia. Pero muchos, muchos, pareciera como que pasan de noche en las enseñanzas. Pero yo entiendo, hace falta unción en la vida de muchos. Sin el Espíritu Santo, hermano, usted no puede retener mayor cosa, mucho menos la esencia de la enseñanza. Cada mensaje lleva una esencia espiritual. Cada mensaje lleva un propósito espiritual. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no lo va a entender. Usted se va a quedar con los ejemplos, usted se va a quedar con la letra, pero usted no va a entender la parte espiritual de la enseñanza. Entonces usted no va a cambiar. Usted no va a entender. Y de ahí la importancia del tema. El peligro de no tener el Espíritu. Sin Espíritu usted nunca va a entender a Dios. Así como me oye. Está aquí, está bien, canta y está en todas las actividades. Pero cuando yo entiendo algo, lo aplico y lo vivo. Y eso va transformando progresivamente mi vida. Y cada día voy siendo mejor. Y cada día soy diferente y distinto.
Pero si no he entendido el mensaje, me quedo igual. Verso 19. Regresemos a Judas. Y dice que estos hombres, estos que no entienden, estos que no retienen, estos que no logran concebir la parte espiritual de una enseñanza, dice, estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. ¿Y cómo le llama? Los sensuales, que no tienen el espíritu. Sí, son de aquellas personas que siempre están inconformes, nunca están de acuerdo, siempre hay algo que sí, es que eso no, que sí, siempre hay algo que no les gusta, que los himnos muy lentos, que ellos sienten que son demasiado así muy callados, o, como ellos son sensuales, ellos quieren así más relajo, más bulla, que todos son muy... así muy cuadrados, y bueno, que los asientos son muy duros, que por qué no son bien aguaditos y suaves para que podamos estar más tranquilos, que va, de todo se quejan, causan divisiones, meten críticas y ahí andan censurando y andan señalando, y son aquellos inconformes siempre, siempre. Pero ¿cómo le llama el apóstol Judas? Los sensuales que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Yo no vine aquí buscando comodidad carnal. Lo que aquí yo vengo buscando es la palabra de Dios. No venimos buscando placeres y deleites en la carne. Lo que yo vengo buscando es la unción de Dios, que hable a mi vida, que llene mi corazón. No venimos buscando comodidades humanas. Venimos buscando el alivio al alma que produce la palabra santa de Dios. Pero estos sensuales hay, y aquí tenemos, aquí pueden haber muchos. Con pena lo voy a decir, en el parqueo algunas veces se dan cosas y casos feitos. Hermanos inconformes, porque sí, y por qué dejaron ese carro ahí, es que yo no entiendo, los hermanos deberían, hasta pleitos hay. Y estamos en la iglesia, hermano. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y este hermano estuvo en el culto o no estuvo? Sí estuvo, pero se durmió. Estuvo, pero se lo pasó todo el culto dormido. Ya se entiende, ¿verdad? ¿Qué pudo haber entendido? Nada. Y otros están con los ojos abiertos, pero no están en el Espíritu. Entonces no retienen, no entienden. Y por eso se dan cuadros como los que vemos. Por eso sus hijos piensan lo que piensan de usted, papás. Por eso su esposa piensa lo que piensa de usted, papá. Y por eso usted, papá, piensa lo que piensa de su esposa. ¿De qué sirve que vayamos a la iglesia si las cosas no cambian? ¿De qué sirve que vayamos a la iglesia si los hijos siguen siendo los mismos respondones, soberbios, rebeldes? ¿De qué sirve? Solo tenemos una religión, pero no una transformación. Si no tenemos espíritu, mis queridos hermanos, somos un montón de sensuales, que venimos buscando conveniencias carnales y no venimos buscando el alimento espiritual del alma. Y sigue diciendo, versículo 20, pero vosotros amados, pero antes de pasar a esto me gustaría, busquemos en Primera de Corintios, porque ahí hay algo muy importante para entender. Primera de Corintios capítulo 2. Amén. Vea lo que dice el versículo 14. Y ahora me va a entender, porque el Señor dice lo que dice. Versículo 14, ¿cómo dice? Pero el hombre natural, o sea, el hombre sin espíritu de Dios, que solo es alma viviente, pero el hombre natural, ¿cómo dice? No percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para él son locura. Sí, hay algunos que dicen, ah, ya voy a creer que estas cosas son así. Ay, ya voy a pensar.
No, yo no pienso eso. Hay algunos que se atreven a tener ese tipo de pensamientos cuando oyen las enseñanzas. Pero dice, porque para él son locura, ¿y qué dice? Y no las puede, ¿qué? Entender. ¿Pero por qué? Ahí lo dice. Porque se han de discernir, ¿cómo? Porque se han de discernir espiritualmente. Así que si usted no tiene el Espíritu de Dios, hermano, usted será incapaz de poder comprender y subir al nivel donde Dios está hablándole en este momento. Es como hemos puesto este ejemplo otras veces. Usted está en AM y yo estoy en FM. Así que yo estoy hablando en FM y usted está en AM. Entonces todo pasa aquí arriba. Y no agarra nada. Nada. Se quedó en blanco. Así que yo necesito subir a la frecuencia FM para que entonces, cabal, wow. Yo estoy luchando desde hace ratos a aprender inglés. Porque en eso nuestros viajes que hacemos allá, pues uno se queda ahí, ¿qué quiso decir? ¿Y qué me dice? Y uno se queda en la luna. Entonces ya tengo ratos de estar ahí. Cuando tengo tiempo me meto y trato de ir aprendiendo. Pero ¿saben qué? Me agrada ahora porque, por ejemplo, oigo algo. ¡Ay, está diciendo esto! Ya le percibo, ya lo entiendo. Tal vez de 20 palabras agarré 10, pero por lo menos ya entendí la mitad, ¿no? Ya no me quedé tan en blanco. Leo algo, leo algún mensaje, alguna indicación, ya sé lo que está diciendo. Me es más fácil leer que oír. Me cuesta mucho oír y entender, pero leerlo bastante, bastante. Ya estoy aprendiendo un poquito. Qué bueno sería que nos esmeráramos para aprender el lenguaje de Dios. Porque entonces nunca dejarías caer a tierra ninguna palabra que salga de la boca de Dios, sino que la comprenderías y le dirías, Señor, sí te entiendo, perdóname. La próxima vez no lo hago, Señor. Pero muchas veces somos tan tardos para oír. Tardos para entender, y hasta que vengan los azotes, hasta que vengan los golpes, hasta que vienen las experiencias duras, entonces medio aprendemos. ¿Por qué tener que llegar hasta ahí? Si entendiéramos el lenguaje divino, así nos apartaríamos de lo que a Dios le ofende. Sería mucho más sano, ¿no cree usted? Y dice aquí, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, ¿qué dice? Léalo fuerte, ¿cómo? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y leamos el 16, porque lo complementa de una forma muy especial. Porque, pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Léalo fuerte, ¿qué dice? ¡Aleluya! Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene la mente de Dios? A eso aspiramos. Ese es el ruego de todos los días de mi corazón. Señor, dame un corazón entendido. No quiero tener que irme a somatar para entender que lo que me dijiste hace unos días atrás, tenías razón. Pero nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. ¿Es cierto eso? ¿Será eso una verdad? O quizás esta noche tengamos que decirle, Señor, descienda tu Espíritu sobre mí. Yo quiero entenderte, ya no quiero ser más testarudo, ya no quiero ser más necio, ya no quiero que estés insistiéndome tanto en lo mismo y yo insistiendo en hacer lo mismo siempre. Y para concluir, versículo 20, vámonos a Judas de nuevo. Verso 20, y dice, pero vosotros, amados, ¿cómo dice? edificándoos sobre vuestra ¿qué? Santísima fe. ¿Qué? Orando en el Espíritu Santo. Pero que hay una palabrita que es la que yo le quiero hacer el énfasis para que usted la haga suya. Y dice, pero vosotros amados, ¿cómo dice? Edificándoos. ¿Y qué es edificándoos? ¿Qué es, hermano? Pero vosotros, ¿qué? Edificándoos. Le voy a poner un ejemplo. Usted oye ahora mucho de fisicoculturismo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora está en boga. Pero eso no es nada nuevo. ¿Sabe usted que los griegos fueron los primeros en tener sus grandes gimnasios? Por eso casi todas las esculturas griegas, es impresionante su cuerpo. Es que son tan perfectos. ¿Usted cree que se los imaginaban? No. ¿Sabe usted que los primeros Juegos Olímpicos, ¿dónde se jugaron? En Grecia. Desde allá viene. En Grecia, en la época del Imperio Griego, floreció el fisicoculturismo. Ahora, ¿qué es fisicoculturismo? Bueno, pues eso es construir un cuerpo nítido. Y ahora hay máquinas para todo. ¿Qué es lo que quiere desarrollar? Bíceps. Hay. ¿Qué quiere desarrollar? ¿Un cuello fuerte? Hay. ¿Qué quiere desarrollar? ¿Los músculos de las piernas? También hay. ¿Quiere tener un abdomen tipo ladrillo? ¿Eh? Ladrillos. Hay. ¿Qué es lo que quiere? Hay. Oh, pero para llegar allí, ¿qué se requiere? ¿Mm? A menos de que se vaya a comprar algún disfraz, ¿verdad? De esos que se lo ponen y ya de una vez aparece y todo. Pero si usted quiere llegar a tener ese cuerpo, ¿qué necesita? Yo he visto, dicen, en algunas publicidades, ¿verdad? De algunos gimnasios o algo así, dicen, ella era así y ahora es así. ¡Wow! Él era así. Y aparece un gordote, ¿verdad? Y ahora es así. Hermanos, ¿cómo será nuestro cuerpo espiritual? Obeso, gordo, lento. Y aquellos porque solo comemos y comemos. Y no nos ejercitamos. Para construir un cuerpazo, para construir un cuerpo esbelto y a todo dar, se necesita mucha disciplina, perseverancia, negación, constancia y una alimentación adecuada. ¿Sí o no? Por eso es que son poquitos los que lo alcanzan. Algunos se meten, yo me voy a meter, ahí va con su maletín y todo, se compra zapatos especiales y licras especiales y todo. Allá van de regreso a su casa. Una semana aguantan, dos semanas aguantan, y después es que, ay, duele mucho. Es que es muy cansado. Es que, ay, ¿y qué pasó? Y el cuadro que tenía, así quiero llegar. Mejor le dio vuelta o lo rompió. Y dice aquí, edificándoos. Debo de construir el templo de Dios. Debo de hacer un cuerpo espiritual fornido. Debo de formar un cuerpo. Pero el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Judas, aquí dice, pero vosotros, amados, edificándoos, ¿sobre qué? Sobre vuestra santísima fe. Y dos, orando en el Espíritu Santo de Dios. A ver, hermano, lee la Biblia. Se memoriza la Biblia. ¿Mm? Porque eso es importante. Está bien leer, leer es importante, pero memorizarla es mucho más importante. Porque es un complemento. Entonces usted tiene argumentos en su boca. Entonces usted podrá decir, como el salmista David dijo un día, y daré por respuesta a mi avergonzador: en tu palabra, Señor, yo he confiado. Sí, cuando el diablo viene y le pone una tentación, escrito está, ¿verdad que sí dijo Jesús? Tres veces fue tentado. ¿Y qué fue lo que usó el Señor Jesucristo para espantar al diablo? ¿Qué? La palabra, hermanos. La palabra. Escrito está, Satanás. Tres veces se lo dijo y se la citó literal. ¿Quiere usted edificar un cuerpo espiritual agradable a Dios? Entonces, no baje la guardia. A comenzar. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Levante la mano, quiero verlo. Aleluya, Señor, ¿me entendieron? ¿Me están entendiendo? Ahora, Señor, dales poder para que sí lo hagan. ¿Me entiende, hermano? Sí me ha entendido, pero le ruego a Dios que le dé poder, porque no vaya a ser como todos los que se van a meter a los gimnasios. A la semana siguiente o a las dos semanas se van para afuera con toda la maleta, porque es que es muy cansado, es que es muy duro. Pues sí, ¿sabe usted cómo se quitan los dolores musculares? Volver a hacer el mismo ejercicio hasta que se va fortaleciendo los músculos y se fortalecen las fibras musculares. Pero si usted no lo hace, no voy a esperar a que se me quite el dolor. Un mes después llega, le va a dar otra vez el mismo dolor. Entonces va a ir otra vez dentro de un mes. Así va a ser. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Orar no es fácil. Se libran batallas para poder llegar a esos momentos preciosos de comunión con Dios. Leer las Sagradas Escrituras no es fácil, porque el diablo sabe que el conocimiento de este bendito libro te dará poder. El conocimiento de la palabra más el Espíritu Santo está dotado para poder ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. La oración y la fe fundamentales. Ojalá dentro de poco yo vea así bien unos cuerpazos, gorditos por fuera, pero por dentro, poderosos. ¿Amén? Sí, amén, hermano. Y yo sé que Dios eso es lo que desea. Quiere tener un pueblo fuerte, un pueblo convencido, plenamente convencido, y que seamos unos verdaderos guerreros. ¿Sabe usted que el ejército israelí es temido en todo el mundo por su agresividad, por su inteligencia, por su capacidad, por su... bueno, es que son tremendos. Les tienen miedo. Un soldado israelita equivale a 5 soldados de cualquier otro ejército. Así de diestros son. Mi querido hermano, hay mucho más que decir de esto. Solo termino. Colosenses, busque el libro de Colosenses y con esto terminamos. Colosenses capítulo 2. Amén. Verso 6. Léalo conmigo. Como dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como dice, andad en Él. Lo que visteis, lo que oísteis, lo que has aprendido, lo que has oído tocante al Verbo, hazlo. Él es el mejor instructor para formar soldados verdaderos de Dios. Él es el maestro de maestros. Pero luego dice, versículo 7, ¿pero cómo? ¿Cómo dice? Arraigados, ¿y qué más? Y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en qué? En acciones de gracias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios les bendiga, hermanos. Búsquelo, anhélelo, pídalo.
eso lo va a librar de muchos fracasos, de muchos dolores, de muchas angustias. Sin Espíritu Santo no podemos sobrevivir, pero con el Espíritu de Dios seremos más que vencedores.